Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anticipa la nominación de un candidato para la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente Mike Pence está en Ecuador con Venezuela y la crisis como punto central en su agenda. El presidente Trump y su colega Vladimir Putin se reunirán en julio en Helsinki. Y aunque México perdió contra Suecia, ambos clasifican para la próxima ronda del Mundial Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 28 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump expresa esperanza en la nominación de un juez para la Corte Suprema de Justicia luego del anuncio de retiro del juez Anthony Kennedy. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente Donald Trump está de vuelta en Washington después de un emotivo acto de campaña la noche del miércoles en Dakota del Norte, donde respaldó al representante Kevin Cramer, el hombre que dice será el próximo senador por Dakota del Norte. Trump también criticó a la vulnerable actual senadora demócrata por Dakota del Norte, alegando que Heidi Heitkamp se opondrá a su selección para la Corte Suprema de Justicia. Trump sugirió que el momento del retiro del juez Anthony Kennedy está vinculado a su liderazgo. Me siento muy honrado de que haya elegido hacerlo durante mi mandato porque confiaba en mí para tomar la decisión correcta y continuar con su gran legado. Por eso lo hizo. El presidente Trump dijo que comenzará el esfuerzo para reemplazar a Kennedy inmediatamente y elegirá de una lista de 25 nombres que actualizó el año pasado. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los republicanos deben esperar para considerar a un nominado a la Corte Suprema hasta el año próximo, porque este es un año electoral. Nuestros colegas republicanos en el Senado deben seguir las reglas que establecieron en 2016, no considerar un juez para la Corte Suprema en un año electoral. Durante sus 30 años en la Corte Suprema, Kennedy, un candidato republicano, a menudo ha roto filas con sus colegas conservadores para emitir el voto decisivo en una serie de casos consecuentes, incluidos los relacionados con el aborto, los derechos de los homosexuales y los derechos al voto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, está en Quito, la capital de Ecuador, en una visita que rompe el hielo que rodeó la relación de estas dos naciones en los últimos 10 años. Pence abordará una amplia agenda, pero también podría poner sobre la mesa una carta que recibió de un grupo de senadores demócratas en la que le piden presionar al gobierno de Lenín Moreno sobre el asilo que esa nación considera para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado desde hace 6 años en la embajada ecuatoriana en Londres. Pence también tiene en su agenda el tema de la crisis en Venezuela, algo que toca muy de cerca a los ecuatorianos que han recibido cientos de refugiados de ese país. Y precisamente para tener más detalles, tenemos este informe de nuestra colega Giselle Jácome desde Quito.
La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Ecuador, abre una nueva etapa en las relaciones de ambas naciones, con una agenda apretada que se desarrolla desde el miércoles, cuando arribó a Quito, más una cena protocolar en el Palacio de Carondelet, se inició esta corta visita. El canciller de Ecuador, José Valencia, enfatizó la importancia.
Ecuador tiene a Estados Unidos como su principal socio en materia comercial. Estará orientado este propósito hacia la búsqueda de un mecanismo, el establecimiento de un mecanismo que nos dé mayor previsibilidad, seguridad y efectividad.
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Shatman, señaló que hay 3 temas importantes para ser tratados.
Queremos enfatizar para continuar apoyando el desarrollo de la economía de Ecuador. También vamos a hablar sobre los temas de seguridad de la frontera norte y todas esas áreas donde queremos expandir nuestra cooperación. En tercero, vamos a hablar sobre los temas regionales, los problemas que estamos viendo en Venezuela, que son muy serios.
El vicepresidente Mike Pence inicia la jornada, la de este jueves, con la llegada al Palacio de Carondelet. A las 10 horas, una reunión bilateral. A las 11:30, declaraciones conjuntas. Y a las 12:45, su salida a Guatemala, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abre las puertas a una relación que entró en el congelador por casi una década. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y el vicepresidente Mike Pence, antes de su llegada a Ecuador, se reunió con venezolanos que emigran huyendo de la crisis en Brasil. Alejandro Escalona nos da detalles.
Families that Karen and I met today.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo el miércoles en la región amazónica de Brasil y se reunió con refugiados venezolanos que se han visto obligados a huir de su país debido a la profunda crisis política y económica de Venezuela. Durante su discurso, Pence envió un mensaje de parte del presidente Trump y el pueblo estadounidense a los venezolanos diciéndoles: estaremos con ustedes hasta que se restaure la democracia y la libertad en Venezuela. Asimismo, Pence mencionó la crisis migratoria que se vive en la frontera sur con Estados Unidos y señaló que, a diferencia de los inmigrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos en busca de una vida mejor, los venezolanos huyen de su país solo para sobrevivir.
A crisis on our southern border as many seek to come into America for a better life.
En Manaus, Pence visitó el albergue Santa Catarina, donde viven los refugiados venezolanos. El centro abrió sus puertas el mes pasado y actualmente sirve a unos 5.000 venezolanos que abandonaron su país. El martes, Pence anunció que Estados Unidos donará unos 10 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos, de los cuales 1.200.000 serán para atender a los refugiados en Brasil. Al mismo tiempo, Washington espera que Brasil y otros países de la región ayuden a aislar aún más al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunirán el próximo mes en Helsinki, la capital de Finlandia, según informó Fox News hoy, y se espera que la Casa Blanca y el Kremlin realicen el anuncio oficial. El informe se produjo un día después de que funcionarios de ambos países dijeran que los líderes se encontrarían en un tercer país, tal vez Finlandia o Austria, dijeron. La cumbre Trump-Putin se incluiría en el viaje programado de Trump a Europa del 10 al 14 de julio, según dijeron autoridades, aunque aún no se han detallado los detalles específicos. El anuncio coincide con la visita a Moscú del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, y fue destacada por el presidente Vladimir Putin. Su visita a Moscú despierta la esperanza de que podamos dar los primeros pasos en la restauración de las relaciones de pleno derecho entre nuestros gobiernos, afirmó. Mientras tanto, John Bolton se burló de la noción de que la cumbre demuestra que existe una relación secreta entre Trump y el Kremlin. Esta cumbre bilateral entre él y el presidente Putin es algo que tiene que hacerse y se hará, independientemente de las críticas políticas en casa, dijo. Trump y Putin se han reunido dos veces al margen de las cumbres internacionales y han hablado varias veces por teléfono. Las relaciones entre Washington y Moscú han sido tensas por la piratería rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, su papel en el conflicto en Siria y la sospecha de envenenamiento de Moscú de un ex espía ruso en Gran Bretaña. Una pausa. Y volvemos para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA. Un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía y los saludamos desde Washington, D.C. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense rechazó el miércoles un proyecto de ley que proponía una amplia reforma a la ley de inmigración pese a un llamado de último minuto del presidente Donald Trump. Las divisiones internas entre los republicanos obstaculizaron los esfuerzos para proteger a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers o soñadores. La propuesta rechazada era una medida de compromiso que había sido negociada por republicanos conservadores y moderados. Es probable que ahora los legisladores de la mayoría republicana se enfoquen en una legislación menos amplia que ayude a mantener unidas las familias inmigrantes que ingresen ilegalmente por la frontera o que soliciten asilo. Pero con el feriado del Día de la Independencia el 4 de julio, cuando el Congreso sale en su receso de verano, no está claro cuán pronto esa medida podría avanzar. Antes de la votación ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano por Wisconsin, calificó la legislación como un gran proyecto de ley de consenso y trató de dar la mejor cara al posible resultado. El presidente Trump también exhortó a los legisladores a aprobar la medida ahora rechazada, pero dijo: pasen algo o logren algo que signifique una derivación, pero hagamos algo. Probablemente no lo logren porque necesitamos los votos demócratas en el Senado y es por eso que no estoy muy entusiasmado con el proyecto en la Cámara de Representantes porque no logrará pasar el Senado, dijo el mandatario. La exhortación tuvo lugar apenas días después de que el presidente dijera al Congreso que se olvidaran del tema inmigratorio hasta después de las elecciones de medio término en noviembre. La medida rechazada proponía significativos cambios al sistema de inmigración y mayormente respaldada las condiciones del presidente para cualquier reforma. Requería limitar la inmigración basada en familias, eliminar la lotería de visas y ofrecer un camino a la ciudadanía para los soñadores.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, tranquilizó hoy a sus colegas en Corea del Sur, afirmando que el compromiso de Estados Unidos con su seguridad sigue siendo férreo. Los comentarios llegaron cuando el secretario Mattis se reunió con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Song Yong-moo, en Seúl, mientras que los negociadores de ambos países continúan hacia la meta de una Corea del Norte desnuclearizada. A principios de mes, el presidente Trump anunció la suspensión de ejercicios militares con Corea del Sur después de celebrar la cumbre con Kim Jong-un. Hoy, el secretario Mattis dijo que detener esos ejercicios creaba una mejor oportunidad para la paz en la península de Corea, pero también advirtió que el número de tropas estadounidenses estacionadas allí no cambiará y que ambas fuerzas militares permanecen vigilantes y listas para defenderse contra cualquier desafío. Un automovilista que presuntamente impactó su vehículo contra una multitud de manifestantes en Charlottesville, Virginia, el año pasado, ahora enfrenta numerosos crímenes federales de odio. James Fields, de Maumee, Ohio, de 21 años de edad, fue acusado por un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito Oeste de Virginia bajo el cargo de homicidio motivado por odio que resultó en la muerte de Heather Heyer, quien se encontraba en un grupo de contramanifestantes que protestaban contra nacionalistas blancos en agosto pasado. Su madre, Susan Brough Heather, recordó a su hija y el dolor de su familia.
Maybe at some point I feel like there's closure.
Tal vez en algún punto sienta que hay un cierre. No sé si alguna vez volveré a ese lugar, pero por ahora no lo hago. Estoy muy dolida por esto. Estoy encontrando mi camino para vivir con este dolor, como lo han hecho tantos otros millones de padres que han sobrevivido a sus hijos. No es agradable y no es fácil. Siempre tienes un agujero en el corazón, pero aprendes a avanzar, dijo Bro Heather. La violencia se desencadenó después de que cientos de personas, algunos con símbolos nacionalistas blancos y banderas confederadas, se reunieron en Charlottesville para protestar contra la planeada remoción de una estatua en honor a un general confederado. Una pausa y luego volvemos. Estaremos hablando de noticias que se generan en Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. En México concluyen las campañas preelectorales y todo está listo para los comicios presidenciales del domingo. Sara Pablo con los detalles.
Luego de 3 meses de campaña, los candidatos presidenciales concluyeron este miércoles sus actividades proselitistas de cara a la elección del próximo domingo. Las encuestas publicadas en las últimas horas colocan al 3 veces candidato presidencial, al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con una ventaja de 2-1 sobre sus adversarios, en tanto que el priista José Antonio Meade y el panista Ricardo Anaya están empatados. En un breve mensaje a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto destacó:
el periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar.
Estas elecciones son de las más grandes en la historia democrática del país, recordó el presidente, que se disputarán más de 18 mil cargos. A una semana de la realización de los comicios en México, el número de aspirantes a un puesto público asesinados llegó a 48. Según el informe Indicador de Violencia Política en México 2018, con corte a este lunes 25 de junio, las muertes de políticos, incluyendo a candidatos y precandidatos, desde que inició el proceso electoral en México el 8 de septiembre, ascendieron a 130. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la crisis de la salud en Venezuela aumenta con los días. Álvaro Algarra en el informe.
Por tercer día consecutivo, más enfermeros y trabajadores se unieron al paro nacional que despliegan profesionales de la salud en Venezuela. Los funcionarios no solo exigen mejoras salariales, sino los insumos básicos para cumplir con su labor de salvar vidas.
¡Somos enfermeras! ¡No somos marimeras!
De rodillas, la enfermera Niciel Nogales, madre de 4 niños, imploró al presidente Nicolás Maduro por la adopción de medidas efectivas.
¡No nos prestan atención! ¡Se lo suplicamos así de rodillas, presidente! ¡Queremos ser acogidos por nuestros hijos!
Los pacientes resultan directamente afectados por esta crítica situación. Uno de los casos que refleja cuán desesperante es lo que ocurre es el de Ana Pontile. Ella tiene que viajar desde el interior del país para buscarle medicamentos a su hija enferma de cáncer.
Ella tiene metástasis en los huesos y todo el cuerpo, pues, y entonces tiene 3 meses que no recibe quimio porque no hay el tratamiento.
A pesar de los reclamos ciudadanos y del llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que mejore la situación, el dirigente oficialista Tarek El Aissami asegura:
ratificando este compromiso, el compromiso de seguir construyendo el sistema público de salud más humano, más de calidad, para la familia venezolana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y un juez en San Salvador emitió órdenes de captura a escala nacional e internacional contra el expresidente de Salvador, Mauricio Funes, varios de sus familiares y algunos exfuncionarios vinculados a una red de corrupción que malversó 351 millones de dólares. La Fiscalía General de la República detalló que la orden de captura del juez quinto de paz en San Salvador, Salomón Landaverde, es contra 15 personas que continúan prófugas y no tuvieron representación legal en la audiencia inicial y que se presume han salido del país. A otras 17 personas implicadas en la trama ya se les decretó prisión preventiva.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Mundial de Rusia 2018. En la continuación del Mundial 2018 y en una tarde muy afortunada para México y gracias a Corea del Sur, el equipo azteca pasó a octavos de final y muy a pesar de una derrota, un equipo titubeante al comienzo y atemorizado al final, cayó por 3-0 ante Suecia, pero avanzó a los octavos de final por séptima Copa del Mundo en forma consecutiva, solo gracias a que Corea del Sur eliminó a Alemania, la actual campeona del fútbol mundial. En la siguiente fase, México se medirá a Brasil en Samarra. Los fanáticos vivieron una jornada tensa y lo reflejaron ante los medios de comunicación.
Sufrido, la verdad, sufrido, pero a gusto porque pasamos a octavos. ¡Venga, chicos!
Mexicanos y suecos llegaron con pulsaciones muy diferentes a este duelo en Ekaterimburgo. Los escandinavos habían caído ante Alemania en los descuentos de un partido donde desperdiciaron la oportunidad de asegurar antes la clasificación. México arribó soñando con una cosecha perfecta de 9 puntos en la fase de grupos, algo que no ha conseguido jamás. Y catalogado por Pekerman como un partido trascendental, los cafeteros chocan hoy con el seleccionado africano de Senegal para definir el grupo H. Colombia y Senegal se juegan el pase este jueves 28 de junio. Los cafetaleros son los favoritos, pero con casi absoluta dependencia de James Rodríguez. Y sin margen a error, pues solamente acumularon 3 puntos hasta el momento debido a la derrota en su debut frente a Japón, algo que será inolvidable y que todavía lo remarcan los medios de comunicación deportivos en toda Colombia. En la continuación, el turno también es de Panamá, que intenta despedirse con una victoria que sería un bonito regalo para una afición que acompañó a la selección canalera. No somos un equipo grande todavía, pero estamos aprendiendo, dijo el entrenador de Panamá, el Bolillo Gómez.
Es un torneo donde tiene que haber mucha concentración, donde tiene que haber muchas cosas que por allá a nosotros nos cuesta. Pienso que todo lo que hemos aprendido acá, directivos, técnicos y jugadores, quizá también la prensa, nos va a servir para volver a un Mundial a Qatar. En nuestra zona somos por ahí el tercer o cuarto equipo en Centroamérica, pero que acá todavía somos muy, muy jóvenes.
Entre los jugadores existe un ambiente más tranquilo porque a pesar de que no hay posibilidades, lo que queda es la increíble experiencia de haber llegado a un mundial, como lo expresa el jugador Trujillo de Panamá.
Para nosotros, para Panamá, el país más, creo que se lo merece nuestra familia en estos momentos. Para nosotros es histórico, una victoria, y para algunos compañeros creo que será su último partido en la selección, que más que despedirse con una victoria y con salir por la puerta ancha de nuestro país.
El rival de Panamá será Túnez en la jornada que marca el fin de la serie de grupos en el Mundial de Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Con una pausa nos vamos directo al espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio,
televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Joe Jackson, el patriarca de una dinastía musical estadounidense que inició a su hijo Michael y sus hermanos, los Jackson Five, en el camino al estrellato, pero que también abusó verbal y físicamente de ellos, murió a los 89 años. Jackson sufría de cáncer y había sido hospitalizado la semana pasada. La agencia de noticias Reuters informó que la familia Jackson a menudo estuvo dividida por batallas legales y acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson. Joe se separó de Michael Jackson mucho antes de la muerte del cantante, ocurrida en 2009. También estuvo alejado de su esposa Catherine y de varios de sus otros hijos, incluida Janet Jackson. Joe Jackson había intentado carreras como boxeador y guitarrista con poco éxito en la década de 1950. La gran oportunidad para los Jackson 5 llegó en 1967 cuando ganaron una competencia nocturna amateur en el histórico Teatro Apollo de Nueva York. El talento y carisma de Michael lo convirtieron en el centro del grupo que dominó las listas pop y rhythm and blues de la década de 1970 con éxitos número uno como I Want You Back, ABC I'll Be There y Never Can Say Goodbye. Barry Gibb, el hermano mayor y último sobreviviente de los Bee Gees, es ahora Sir Barry Gibb. Luego de que el príncipe Carlos lo nombrara esta semana caballero durante una ceremonia en el Palacio Buckingham. El cantante y compositor de 71 años aprovechó la ocasión para rendir tributo a sus difuntos hermanos Robin y Maurice. Si no fuera por mis hermanos, no estaría aquí, dijo Gibb a Associated Press. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Don't ask me why, but time has
passed us by. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La primera dama estadounidense Melania Trump viaja hoy nuevamente hacia la frontera sur de Estados Unidos y se espera que visite centros de detención para menores inmigrantes. Su portavoz se negó a revelar detalles del itinerario. La visita se produce una semana después de que la esposa del presidente Trump viajara a la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, para reunirse con funcionarios que se ocupan de las familias migrantes detenidas al intentar cruzar ilegalmente la frontera. También se reunió con varios niños en una de esas instalaciones. Ese viaje fue eclipsado por una chaqueta que vestía con el mensaje en la espalda: realmente no me importa, ¿y a ti? La portavoz de la primera dama dijo que era solo una chaqueta sin mensajes ocultos, pero el interés en su desconcertante elección de moda fue una distracción del viaje de la señora Trump. Más de 2.300 niños han sido separados de sus padres en la frontera en las últimas semanas y algunos fueron ubicados en albergues contratados por el gobierno a cientos de kilómetros de distancia de sus padres. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia en sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y como asistente de producción Alex Ramos. En la sala de ingenieros, Nashwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.